Pero en cuántas cosas nos llegamos tarde. Yo, según lo escuchaba, me acordaba de las centrales eléctricas y de los años que llevan con instalaciones que hace mucho tiempo que superaron su vida útil y todavía no se han cambiado, todavía no se han modernizado. Pues aquí lo mismo. Es que no hacemos nada hasta que la realidad nos supera y hasta que enfrentamos un problema que ya nos obliga a tomar decisiones. Pero la cultura de la prevención de, oye, vamos a arreglar esto de cara a un posible futuro o simplemente vamos a tener las instalaciones en el mejor de los estados para que no haya problemas, pues eso muchas veces yo creo que se nos pasa. Y la del agua es, bueno, la del agua es de delito penal, pero desde hace muchos años.
Bueno, y es un tema absolutamente serio, pero me van a permitir, Santi Mayer, que haga una pequeña broma, porque claro, no salimos de un disjusto para meternos en el siguiente. Estamos con costas, que no sabemos quién tiene las competencias de costas, y tenemos que escuchar por dos veces hoy que esto lo gestiona el organismo de gestiones de cuenca. De verdad, es que no ganamos para disjusto.
Con lo que tienen allí de las casas.
Esto no se debería gestionar aquí y no en Cuenca. Y dice que el tema es serio, pero si no lo digo, explota.
Por cierto, hace tiempo que no sacas Extremadura, colación. Me tienes preocupado. Bueno, ahora hablaremos con un experto que además sabe mucho de aguas, de cómo lo hemos gestionado hasta aquí y qué se puede hacer para gestionar lo mejor posible la situación crítica de la falta de agua en el archipiélago.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, más apuntes de los oyentes sobre esto de la gestión del agua.
Buenos días y feliz comienzo de semana a todos. Yo de pequeño estoy escuchando el tema de las restricciones y demás con el agua. De pequeño yo le decía a mi madre, le decía, ma, ¿por qué en vez de ser obligatorio ir a clases de religión o no sé qué? ¿Por qué no nos enseñan a nadar a todos? Porque yo, fíjate tú lo que yo pensaba. Si vivimos en islas y si un día se hunden, porque yo conocía incluso hasta pescadores de barco que no sabían nadar, y mucha gente, deberían de obligarnos a saber nadar, más que si un día se le quitan el tapón al Teide, se hunden las islas, no, hay mucha gente que no sabe nadar y se va a ahogar. Eso es cuando yo estaba en la escuela, en primera etapa. Pues una regla de tres, pasados estos años, sigo pensando cosas similares como viviendo en islas, lo que decía el compañero anterior que aportaba la idea de las desaladoras, como viviendo rodeado de agua, no tenemos cada 27 metros una desaladora, no lo sé. ¿Cuál es el motivo? Si se podría saber o alguien que lo pudiera contestar. Muchas gracias, buen día.
Bueno, pues una pregunta que podemos sacar ahora con Juan Romeu, que es presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Ambientales y que ha estado denunciando en muchas ocasiones pues la cantidad de agua que tiramos al mar sin tratar y que no reaprovechamos. Juan, buenos días.
Hola, buenos días,
España. Bueno, recuerdo hace ya algún tiempo hablar con usted, unos meses, y usted denunciaba este asunto y ahora nos está estallando las manos, ¿eh?
Bueno, pero eso era previsible. Aquí ha habido una inacción por parte de los políticos que nos han gobernado y un fracaso en la gestión de un tema tan vital como es el agua, ¿no? Ahora se anuncian una serie de medidas que se van a tomar, que llegan tarde, pero que tampoco se van a resolver en dos días, ¿no? Porque todas estas medidas no solamente tardarán años, sino que costarán muchísimo dinero, que yo no sé de dónde va a salir, y que lo tendrán que explicar, ¿no?
Porque primero, ¿cómo, Juan, usted que es un experto en esto, o sea, que haya municipios, con la situación que tenemos a día de hoy, ¿no? Con este otoño tan seco y este invierno terrible que estamos teniendo, ¿no? De falta de agua. Que haya municipios a día de hoy que en su red de distribución estén perdiendo un 60% del agua, ¿qué calificativo le ponemos a esto, Juan?
Yo qué sé, de un delito. De un delito contra la ciudadanía, porque, y la supervivencia de la ciudadanía, porque por ellos son los ayuntamientos los que tienen la obligación de tener el control de las redes de abastecimiento. Y es una labor de inspección, simplemente. Hay unos concesionarios que tienen la obligación de garantizar que las conducciones de agua están en el mejor estado. Y el ayuntamiento tiene que, una labor de policía, que tiene que controlar todo eso. No lo han hecho y punto. Y lo saben, ¿eh? Y lo saben desde hace mucho tiempo.
Juan, lo que yo veo, por la conversación que acabamos de tener con el viceconsejero, es que no está muy claro tampoco que vayan a, digamos, unas normas comunes para todos los municipios. Ahí tenemos a Arico y Fasnia, que ya han empezado con restricciones, pero a lo mejor en el municipio de al lado pueden limpiar el coche sin problema ahí con un chorro de agua impresionante o llenar una piscina.
Sí, pero es que eso es responsabilidad de quien tiene que dictar una norma. Para eso está el cabildo y está el gobierno, para obligar a los ayuntamientos en ese sentido. O sea, la crisis hídrica que tenemos es mucho más que crítica, porque la falta de agua es tremenda, y los acuíferos no solamente están bajo mínimo, sino encima muchos contaminados por los nitratos y las aguas residuales sin depurar, ¿no? Bueno, si el gobierno no dicta una serie de medidas y obliga a los ayuntamientos, seguirán bajando los acuíferos y llegará un momento en que nos quedemos sin agua. Porque es que no hay agua, no hay. Estar a un 12 o un 15% de reservas de agua para la que se viene encima, no hay agua. Y las desaladoras no se ponen en 2 días. Una desaladora tarda 2 años en instalarse, y eso si no hay una, si los permisos los pueden conseguir y demás, ¿no? Y todo eso hay que financiarlo, porque las pequeñas desaladoras, esas pueden estar en 6 meses, pero esa es por un pequeñísimo núcleo de población.
No, y encima pues desperdiciando en torno a 100 millones de litros diarios que tiramos, bueno, al mar, y encima sin tratar que vivimos de lo que vivimos, Juan, ¿no?
Es que esas otras, si además los fracasos son puntuales, y tenemos el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tira al mar 32 millones de litros cada día, sin depurar, en una depuradora que empezó a gestarse en 2012 y que todavía le quedan 2 o 3 años para que pueda estar terminada, con una serie de irregularidades que alguien tendría que...
Y uno ve, Juan, la facturita que te mandan las empresas de agua y sale la tacita de depuración.
Claro, claro que sí, pero bueno, esa es otra irregularidad. O sea, ellos tienen la obligación de depurar, porque se supone que están haciendo el gasto. Ahora, resulta que la factura la estamos pagando todos, y no llega las soluciones. Entonces, a partir de ahí, que se exijan responsabilidades. Hay una cuestión tradicional en los ayuntamientos, en que dicen los políticos que las obras que están enterradas no dan votos, y hasta te pueden costar unas elecciones porque molestan a los vecinos. Y esto se ha practicado. Hay anécdotas también donde han ido alcaldes al Consejo Insular de Agua a decir: oye, a mí no me metas en el plan hidrológico obras de saneamiento, porque es que se me echan encima los vecinos y los comerciantes. Bueno, pues todo eso ha sucedido y está sucediendo, y lo saben, y no hacen nada.
Juan, le va a saludar mi compañero Santi.
¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad es que el panorama que nos está explicando este especialista es complicado, sobre todo en el plano temporal, ¿verdad? Con soluciones que tardarían todavía bastante tiempo en plantearse y que sean eficaces. Me pregunto también, Juan, cómo puede afectar a la actual situación ese aumento poblacional que comentábamos al principio del programa, especialmente en islas como Fuerteventura, en donde prácticamente en 2 décadas el número de personas que habitan allí ha aumentado un 75%. Y daba usted el dato de agua que no se depura en Santa Cruz. No sé si lo tiene también en el caso de la otra capital, de Las Palmas de Gran Canaria.
No, bueno, sí, hay una situación parecida, ¿no? O sea, en Gran Canaria pueden ser a lo mejor unos 40 millones de litros, ¿no?
Y en cuanto a la primera pregunta, Juan, lo que es, bueno, la influencia que puede tener ese aumento de la población en la emergencia que vivimos y pues en los problemas que tenemos en el ciclo del agua.
Hombre, sí, porque pues, no solamente es el aumento de la población, es el aumento del turismo también. O sea, un hotel de 5 estrellas consume 400 litros diarios por cliente, ¿no? Que aunque algunos tienen desaladoras y depuradoras, no todos. Aparte de eso, yo he oído del tema de los campos de golf, efectivamente. O sea, hay algunos campos de golf que tienen depuradora, pero otros no, y consumen una cantidad importante de recursos. Y después están los puertos. De los puertos nadie se acuerda. Y los puertos son grandes consumidores de recursos hídricos para el abastecimiento de buques, de cruceros, para la limpieza de los puertos y de todos los elementos que lo componen, etcétera, ¿no? Y son millones de litros de agua que necesitan.
Y no, que visto así, Juan, le llama la atención. O sea, no tenemos agua para nosotros, pero viene un crucero de eso y le llenamos el depósito hasta arriba, ¿no? Claro.
Bueno, ellos tienen, algunos cruceros tienen sistemas de desalación, pero el resto de los buques no. Y por lo menos un 10 o un 15% de agua se llevan, ¿no? Y estamos hablando de ciudades de 5.000 habitantes, porque al final, entre la tripulación y los pasajeros, pues están entre 4 y 5.000. Mm. Y eso, y el consumo es tremendo, ¿no?
Jaime.
¿Qué tal? Buenos días. Me pregunto cuántas veces ha denunciado esto sin que le hagan caso. Lo digo porque si no llega a ser, porque ha dejado de llover, no estaríamos hablando de esto.
Bueno, nosotros hemos recurrido incluso a Europa. O sea, nosotros, el anterior gobierno, le solicitamos que nos dijera qué plan tienen para afrontar todo esto, y nos dijeron que no tenía ningún plan, pero nos lo dijeron por escrito. Y ya en esa situación no nos quedó más remedio que ir a la Comunidad Europea y denunciar la situación. Y nos contestaron, ¿no? Mm. Y nos han contestado que bueno, que hay un montón de instalaciones, que España lleva mucho tiempo vigilada por esta situación, que hay muchísimas sanciones y que se van a producir muchísimas más, ¿no? Y que en Tenerife, ahora acaba de aparecer hace muy poco, que hay 29 municipios en España y 28 en Tenerife que tienen problemas con el tratamiento de las aguas residuales.
Si son 28, son casi todos.
Sí, 31-28 es un récord.
Tremendo, tremendo. Juan, le agradecemos mucho su diagnóstico, su análisis, y como apuntaba Jaime, a ver si empiezan a hacerle caso.
No, bueno, vamos a ver. Lo primero es que hay que exigirles responsabilidad. Porque no puede ser que el anterior presidente del Cabildo diga cómo estaba la situación y que no hizo absolutamente nada. O sea, eso es lo que no puede ser. Que a toro pasado acusen al que está y que a lo mejor no le han dado todavía tiempo ni de darse cuenta en la situación en que vivimos, y que encima ellos no respondan a lo que nos han hecho, ¿no? Esa es la desidia.
Juan Romeu es el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Ambientales, uno de los hombres que más sabe de agua y preocupado por la situación que tenemos. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte.
Vale, gracias a ustedes.
Bueno, aquí hay oyentes que se pronuncian, ¿no?, después de escuchar la conversación con Juan, y también lo que hemos apuntado nosotros. Dice Romeu, que dice, dile a Jaime que no es hora de modular el mensaje, es hora de que espabilen y agilicen con urgencia las actuaciones necesarias. Sí, que llevo años planteando, denunciando y haciendo visible este problema, y parece que acaban de descubrir la pólvora. Chapó por Juan Romeu.
He insistido, creo que unas cuantas veces, en que efectivamente hay que espabilar, ponerse manos a la obra, etcétera. Lo único que digo que el tono de los mensajes es importante, tan importante como lo que se hace o se deja de hacer.
Claro, dice también Domingo, dice, no entiendo la insistencia de pedir más desaladoras, crean más dependencia del exterior, no se fabrican aquí, cualquier repuesto tiene que venir de fuera, son caras y contaminantes. ¿Por qué se ha abandonado durante años la recogida de agua de lluvia y la alimentación de los acuíferos o controlar las pérdidas? Dice también otro oyente, buenos días, ya una lavandería 25 litros de agua por kilo de ropa. Y dice también Mingo, dice, la palabra prevención no existe, no te preocupes, que cuando suceda ya tomaremos las acciones necesarias. Santi.
A mí lo que me preocupa es que de repente en un momento dado volvemos a las precipitaciones que teníamos antes, que no lo sabemos, parece que no, y ya este debate tan intenso y con la repercusión y la problemática que está demostrando se quedaría relegado a un segundo plano de nuevo. ¿sabes? En el momento en el que se ponga ya a llover de nuevo y empiecen a las balsas a recuperar sus porcentajes normales, de nuevo esto se quedaría ahí relegado en segundo plano en plan de mea. Ya nos ocuparemos de ello cuando no llueva o cuando no tengamos agua. Y se está demostrando que es algo que se tiene que solucionar ya. No solamente por esta emergencia que vivimos ahora, sino para no tener problemas en el futuro.
Esto que comenta Santi ha pasado a lo largo de la historia, porque es tal cual, ¿no? Es decir, llueve una semana o dos semanas y otra cosa, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que, a diferencia de otras veces, yo creo que esta vez la lluvia no va a llegar, por lo menos,
exacto, digamos, sí,
en la cantidad que sería necesaria, ¿no?
Ojalá venga. 8:15.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya tenemos los datos del paro del mes de febrero. Baja el paro en Canarias, Daniel, pero muy poquito.
Sí, y fruto además de la diferencia que hay entre las dos provincias. Mayer, baja en apenas 88 personas en febrero de 2024. Y llama la atención de que baja fundamentalmente por la provincia de Las Palmas, que lo hizo en 281 desempleados. Porque Santa Cruz de Tenerife subió, vio como aumentó el paro en 193, con lo cual esa diferencia es de menos 88 desempleados en el conjunto de Canarias. Y pasa lo mismo en la Seguridad Social, subió el número de cotizantes en 1015, fundamentalmente porque subió en la provincia de Las Palmas, 1139 frente a la bajada de cotizantes en Santa Cruz de Tenerife, que lo hizo en 124.
O sea que el mes de febrero ha sido un mes malo para,
sí, sí.
Además, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Y en el conjunto del estado, el paro apenas bajó en 7.452 personas, un 0,27%.
¿Y estamos en un total de desempleados de cuántos
ahora mismo? En 169.730. Debajo de esa barrera,
170.000 desempleados, números redondos, como decíamos esta mañana. Sí. Y las academias
diciendo
de formación de parados.
Diciendo que nadie toca su puerta.
Que no encuentra.
Los empresarios que no encuentran alumno. Trabajadores.
Exacto. No llueven suficientes empleos, Dani. ¿Tú piensas que en los próximos años va a llover más o no?
No tiene pinta, al paso que va.
Pues la verdad es que esto, ¿alguien lo explica? Las empresas buscando trabajadores, claro, trabajadores en algunos casos, Jaime, formados, con un perfil de cierta formación, y no encuentran. Y las academias que supuestamente están dispuestas a conseguir esos perfiles, a formar, que no tienen alumnos. Pues nada, ¿cómo se explica esto?
Y sobre todo, lo que hace que nos preguntemos es, ¿y estas personas que no sé, no cogen esos cursos, no quieren formarse, de qué viven?
¿Qué ingresos tienen y por qué vías, ¿no? Es decir,
sí, claro,
evidentemente están las ayudas, etcétera. No generalizo, pero en algunos casos, pues aparte de las ayudas, pues harán cáncamos, bolos.
Algunos estarán también cobrando el desempleo, ¿no? Las prestaciones de desempleo y otros...
Habrá de todo. No se puede generalizar porque la casuística será, pues, tantísima gente. Ahora, lo que sí que se puede generalizar es el síntoma, ¿no? La señal de que... esto es un rompecabezas de piezas que no encajan, ¿eh?
Nunca. 170.000 desempleados, número redondo, 170.000 desempleados, y resulta que las empresas no encuentran trabajadores y las academias tampoco encuentran alumnos para formarse y poder ocupar esos puestos de trabajo. Pues o la administración empieza a tomar medidas de tipo coercitivo para que se acepten esos puestos de trabajo o se acepten esa formación, o me da que sí, seguiremos tirando de gente de fuera.
Bueno, es que se pueden hacer muchas cosas. No sé si os acordáis que alguna vez lo hemos tratado, el tema de cómo se gestiona la ayuda del paro en otros países, que no se les está racionando mensualmente a lo que tiene derecho, sino que se les da la cantidad íntegra desde el principio para que la gente lo administren por sí mismos. Y eso al final revierte en que, bueno, pues ellos acaban buscando formación y acaban encontrando pronto un puesto de trabajo. Es decir, que no cuentan los parados con la garantía de que mes a mes van a tener esa paguita y que venga, pues entonces ya como al mes que viene me da otra vez dinerito, ya no me preocupo este y ya veremos el mes que viene.
Yo, insistiendo en que no se puede generalizar, si hablamos de economía sumergida, pues tampoco hay que irse muy lejos, ¿eh?
Bueno, vamos de nuevo a plantearles una serie de propuestas comerciales y a la vuelta vamos a hablar de qué pasaría si al final hay que derribar el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura, el Río Oliva Beach, si eso se podría hacer de una forma respetuosa con el medio ambiente, o como dice Jaime, se va a llenar de cascotes todas las dunas aquellas durante años, ¿no?
Pensé que ibas a decir qué pasaría si le quitamos el tapón al Teide, lo digo por el mensaje de antes.
de Job, que siempre es muy creativo. 8:20.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleras 31.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Que en Conforama puedas encontrar todos los electrodomésticos que necesitas es ponértelo fácil. Que además sea con un 10% extra de descuento y envío gratis es ponértelo muy fácil. Aprovechalo del 2 al 4 de marzo en tiendas y en conforama.es. Conforama.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Espacio que siempre he soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, no sabemos si finalmente el Hotel Río Oliva Beach en Fuerteventura se derribará o los tribunales se ganará por parte de la empresa y se evitará el derribo. Pero en cualquier caso nos hemos preguntado, siendo la ubicación de este hotel en medio ahí de un parque natural, de dunas, ¿qué consecuencias tendría un derribo y cómo podría ser ese derribo para evitar males mayores? Eduardo Giles, abogado y consultor ambiental. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y a todos los oyentes.
Gracias, Eduardo, por atendernos. ¿Se puede realizar un derribo en medio ahí de unas dunas sin que eso tenga consecuencias para el entorno, Eduardo?
Sí, pues bueno, muchas gracias. La idea un poco, como bien comentas, es un poco arrojar luz y como siempre hacemos en este programa, con rigor técnico y con rigor jurídico, pues intentar dar esas explicaciones, ¿no?, que todos los oyentes tienen ahora en cabeza y que tú ahora mismo preguntas, ¿no? Estamos hablando de una zona de alto valor ecológico. Lo primero, para poner el contexto, poner el marco, estamos hablando de un hábitat natural en el que tenemos unas dinámicas dunares, en el que existe una serie de protecciones, como es la zona C, que es una zona C Corralejo desde el año 2016, integrado en una red europea, la más importante del mundo, que es la Red Natura 2000. Hay que recordar que toda nuestra querida isla Majorera es también reserva de la biosfera y que, como bien has comentado al principio, además tenemos un tercer grado, que es el parque natural. Bien, la demolición en ese tipo de espacios, en ese tipo de hábitats naturales, ecosistemas, son necesarias para restaurar, en este caso que estamos hablando, las dinámicas dunares. La ciencia, los científicos nos dicen que este hotel es, además de incumplir, y luego podemos entrar a nivel jurídico, una serie de condiciones, hacen un efecto pantalla sobre esas dinámicas dunares, sobre el tema de los ecosistemas o el tema de los vientos, y entonces con rigor se pueden hacer. Hay que recordar que nuestra comunidad en Canarias también tuvimos un caso similar, como todos nuestros oyentes recordarán, que era también muy, muy delicado, que era el tema de las dunas de Maspalomas, el Hotel Dunas, que también se procedió a la demolición y se consiguió restaurar el hábitat. Entonces, yo creo que los beneficios, que es un poco al final tu pregunta, los beneficios de demoler el hotel a nivel técnico son superiores a dejar un hotel ilegal, como parece ser, que ha incumplido las concesiones, dentro de un espacio protegido.
Ya. ¿Y con el viento que hay allí, Eduardo, eso no es una dificultad?
No, a ver, el tema del viento es justo lo que el hotel está impidiendo, esa dinámica dunar. O sea, el viento es un elemento más del ecosistema, y cuando hacemos ese proceso de demolición hay que, tener en cuenta ese viento. Para esa demolición sería como un ejemplo a seguir de cómo hacer una demolición especial en un entorno protegido para que luego pueda ser replicada. O sea, hay que decir que Canarias es un referente, tenemos un patrimonio natural único en el mundo, el patrimonio ya no majorero, sino todas las comunidades de todas las islas, es único. Y ese patrimonio natural que nos hace distintos, que nos hace que sintamos orgullo por ese patrimonio, tiene que ser restaurado. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, con unos temas de I+D+I únicos, que pueden ser ese know-how, que llaman los ingleses, puede ser replicado para otros hábitats y otras actuaciones que se puedan hacer. Por lo tanto, Canarias va a ser un referente mundial, tanto por su patrimonio como también por ese proceso de demolición cuando llegue la fecha oportuna. Entonces, yo creo que en principio sería como un ejemplo a seguir. Seríamos un referente.
Hombre, esto que cuenta de referente, entiendo en los términos en los que lo explica Eduardo, pero a las 400 familias que dependen de este hotel no lo van a ver con tanta gracia.
Soy consciente de ello y por eso hay que tener en cuenta que lo primero son las personas y estamos hablando de un patrimonio, pero... es como, sabes que hay un problema con los apartamentos que no se podían vender y se han vendido, se han incumplido la condición. Esas personas que han comprado un apartamento saben dónde lo compran. Los trabajadores, hay muchos programas para poder esa recolocación. Lo primero, estamos con las familias, estamos, por supuesto, al lado de ellas. Tienen que entender, y también cuando entraron a trabajar, saber todo dónde estaba el hotel, que están en dominio público, que el suelo, digamos, esa concesión tenía un fin X. El incumplimiento de la concesión ha precipitado los acontecimientos. Sin entrar en punto de vista jurídico, el expediente yo lo he estado estudiando y es impecable. El problema ha sido que la cadena, no quiero entrar en valoraciones, pero sí que ha estado muy mal asesorada, porque tienes que ser muy escrupuloso con la concesión. Tu concesión, estás trabajando en un entorno único, en un entorno privilegiado. Hombre, incumplir la concesión a priori dice que no has hecho bien las cosas, porque que llegamos a una concesión a la caducidad de la concesión por incumplimiento del concesionario, ahí hay que tener en cuenta que los trabajadores deberían haber exigido el cumplimiento escrupuloso, porque el entorno es mágico, es único. Por lo tanto, ha habido un incumplimiento flagrante, y aquí no vale buenos y malos, quiero dejarlo claro del minuto uno, y como siempre me has escuchado rigor, hay que atender con rigor. Aquí es un tema jurídico puro y duro. Hay una concesión, el hotel está en un sitio que no es, privado, es público, es el dominio público marítimo terrestre, estamos hablando de ley de costas, con independencia del traspaso de competencias, que todos sabemos que hay ese debate de quién lleva el expediente de caducidad, si el gobierno autonómico o el gobierno central, si están incluidos o no en ese traspaso de competencias. Pero hay que tener claro que esa concesión ha caducado y que esa concesión iba a llegar la caducidad. se ha precipitado por un incumplimiento flagrante. Por lo tanto, los trabajadores siempre con ellos, pero tienen que tener en cuenta que hay muchas posibilidades de poder desarrollar su labor en otra cadena, en otro establecimiento de la misma cadena, o su experiencia acumulada no va a tener problema. Todos sabemos que Canarias en ese sector falta mano de obra. O sea, no creo que haya ningún problema para poner también el punto positivo humano y al lado de las familias, por supuesto.
Eduardo Gil, abogado y consultor ambiental, gracias por atendernos, Eduardo.
Un fuerte abrazo, Mayer, a todos los oyentes.
Bueno,
gracias.
Pues, Eduardo, como hemos escuchado, partidario de la demolición de este hotel, del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura. Gilberto Martel, secretario de Turcón, Ecologistas en Acción. Gilberto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
¿Ustedes aplaudiendo también que se pueda derribar este hotel?
Por supuesto, ¿no? Hemos estado en el procedimiento administrativo desde el principio denunciando este tema junto con la Federación de Imagen Ecologistas en Acción. Y como bien comentaba Eduardo, ha sido un trámite muy complejo, pero impecable y con todas las garantías, ¿no? El reiterado incumplimiento de la concesión llevó a que se denunciara y bueno, finalmente esos incumplimientos es obligado por parte de la Administración del Estado, con el amparo en este caso, con los informes de perceptivos del Consejo de Estado y del Consejo de Obras Públicas, caducar esta concesión administrativa en el dominio público marítimo terrestre, no lo olvidemos, dentro de un parque natural, Tierra de la Red Natura 2000, como bien se ha comentado, y que es una oportunidad, una ventaja para la comunidad canaria y para la ciudadanía en general, ser capaces de recuperar, restituir el estado ambiental. Y Alberto, que no olvidemos que no solo está afectado por este hotel, sino por el Tres Islas, que también tiene un expediente caducidad en marcha.
Gilberto, ¿y cómo entendemos que el gobierno de Canarias anterior, antes de irse a las elecciones, autoriza las obras y después viene el ministerio y dice se caduca la concesión? ¿Eso cómo se entiende? Siendo además dos gobiernos del mismo color político.
No se entiende, porque aquí no sabemos qué tipo de influencia puede tener la compañía turística, ¿no? Pero evidentemente la administración pública está para defender el interés general y colectivo y los bienes ambientales en este caso. Y tanto la administración autonómica como la estatal tienen que cumplir esa finalidad. La administración estatal ha cumplido con rigurosidad todo el proceso y la administración autonómica, pues en ese proceso de competencia de la gestión de costas, no tiene competencia en este ámbito, pero tampoco debe hacer injerencia. Lo que debe hacer es cooperar con la administración
estatal. Sí, pero a su juicio, entonces, ¿el gobierno de Canarias que cometió una ilegalidad autorizando esas obras? Porque es que el criterio es totalmente opuesto.
El criterio es totalmente opuesto, pero yo creo que el papel que ha hecho el gobierno de Canarias ahí es incorrecto. No puede autorizar ese tipo de instalaciones y de obras en dominio público marítimo terrestre, máxime cuando esa concesión, que fue una concesión especial por el deslinde que se hizo en su momento, se estaba incumpliendo de forma reiterada durante todo este tiempo. Y afectando, no olvidemos que está afectando a uno de los ecosistemas estrella de Fuerteventura, con lo cual es una paradoja. Es decir, está poniendo en riesgo los bienes ambientales que también dan soporte al sector turístico de la isla de Fuerteventura. Entonces, es un contrasentido que nosotros no entendemos.
Jaime, preguntas para Gilberto.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. En la conversación anterior nos centramos, se centró la cuestión en, digamos, las consecuencias buenas, malas o nulas que pueda tener en las dunas el derribo del hotel. Yo no sé si es posible hacer el ejercicio y le pregunto hacia detrás, es decir, no hacia adelante, sino hacia atrás. ¿En qué medida la presencia de ese hotel ha afectado negativamente a las dunas?
Sí, bueno, hay evidencias, estudios realizados sobre todo por la Facultad de Geografía de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, que han hecho estudios muy exhaustivos desde la época de los años 60, antes del desarrollo urbanístico muy importante que tuvo Corralejo y también los propios la introducción de los hoteles, ¿no? Y ahí se evidencia científicamente que han interrumpido la entrada por diferentes zonas de los sedimentos de la playa a marina al interior de Campo de Dunas. Las dunas en zonas determinadas se han estancado, en otras zonas han perdido potencia, y a eso hay que añadir los vertidos de aguas residuales directamente, sobre todo en el caso de Tres Islas, en el mar, con lo cual ha afectado a los cebadales y la dinámica de la acumulación de esos campos de dunas de arena que después por el viento ingresan en las dunas y las mantienen vivas, pues se han visto interrumpidos, ¿no? Y se ha visto claramente un deterioro en todos estos años. Eso está evidenciado científicamente y con los estudios. Cuando este tipo de instalaciones dejen de existir, que eso ya es un proceso complejo y se puedan demoler adecuadamente, evidentemente esas dinámicas volverán a restituirse de alguna forma y el ecosistema recuperará parte de su esplendor antiguo. No lo recuperará todo porque no olvidemos que la parte norte, o la parte de Cornejo, pues sí, todavía hay edificaciones que lo interrumpen fuera del parque natural. Pero yo creo que es una gran noticia el poder demostrar al mundo que Canarias es capaz de recuperar un espacio natural como este, el dominio público hidráulico, y restaurar un ecosistema que también va a ser una joya para, y lo sigue siendo, y lo será en el futuro más, para el disfrute ciudadano y también para promover la propia actividad.
Lo que pasa, Gilberto, que esto que usted lo cuenta con esa alegría, entiendo por su preocupación por el paisaje, cuando lo escuchen esas 400 familias que se van a ver en la calle sin su puesto de trabajo, si esto al final se derriba, no lo ven con esa alegría. ¿Qué le dice usted a esa familia, Gilberto?
Bueno, les digo que nos solidarizamos con ellos y que quien es responsable de los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras es la compañía, en este caso turista, la cadena turística RIU, es la que tiene que asumir responsabilidad, primero, de los incumplimientos que ha hecho de forma reiterada en una concesión tan especial como la que tenía en sus manos. Y que ahora es ella, la compañía, la que tiene que no utilizar a las familias como escudos humanos, sino atender para darle una salida lo más digna posible a todas esas familias y todos esos trabajadores y trabajadoras, o en sus cadenas hoteleras o en el sector turístico de la de Fuerteventura, bueno, pero no puede responsabilizar a la ciudadanía canaria de un problema que han generado ellos.
Sí. Por cierto, ¿quién pagaría el derribo?
Bueno, yo entiendo que tiene que ser el RIU. Yo no sé si pedirá ayuda y colaborará a nivel jurídico, no sé cómo será con la administración pública para que se haga de la forma más adecuada posible, porque eso es un proceso. El proceso de derribo debe ser evaluado ambientalmente, debe ser planificado de forma muy cuidadosa para no afectar todavía más al hábitat y tirar.
No, como no se haga bien, imagínese usted las consecuencias para el entorno, porque con el viento que hay ahí se empieza a repartir restos de la demolición, imagínese. Santi, preguntas para Gilberto.
Sí. Se tiene que hacer bien.
Gilberto, ¿cómo está? Buenos días. Yo pienso que el discurso de los ecologistas es totalmente necesario y vigente, y lo era hace 20 años y dentro de probablemente 20, 30 continuará siendo, lo sospecho. Ahora, lo que me pregunto también es por los motivos y luchas que parece que en algunas ocasiones más motiva a la parte de la sociedad que responde a estas convicciones. Por ejemplo, con este caso del Hotel Oliva Beach, pero también La Tejita o Cuna del Alma, todas ellas historias que parece que siempre repiten el mismo argumento, es decir, los empresarios contra el medio ambiente. Parece que eso es siempre lo que más motiva a las organizaciones ecologistas a luchar, y en cambio no se reivindica tanto ni se lanzan tantos mensajes en torno a problemas que ustedes mismos también han denunciado y que hoy estamos tratando, como es el colapso hídrico. La última comunicación, de hecho, de Ecologistas en Acción Turcón aquí en Canarias es de agosto de 2022, y ya en ese momento ustedes estaban hablando de colapso hídrico, que les doy toda la razón. Pero ¿por qué no se insiste más en, yo creo, es lo importante realmente, que me parece una cuestión bastante más importante esta del colapso hídrico que lo del Hotel Oliva Beach, que entiendo que a ustedes les mueve, que les parece importante, pero que quizás no tenga la misma repercusión en el futuro de las islas que puede tener ese colapso hídrico?
Bueno, el tema de la emergencia hídrica, como se está denominando ahora, es un instrumento jurídico para agilizar trámites en cuanto a obras hidráulicas y demás de emergencia. Lo que nosotros manifestamos en agosto de 2022 es que la gestión de los recursos hídricos es un tema prioritario y la planificación adecuada. Y lo que no se debe hacer es utilizar la declaración de emergencia hídrica para resolver de forma urgente con, por ejemplo, imagínate, una instalación de una nueva desaladora para suministrar agua, cuando no se han hecho las cosas bien durante todo el tiempo anterior. Es decir, planificar bien los recursos hídricos, gestionar bien las pérdidas de las redes de transporte y distribución, eso lo llevamos de gestión, y nosotros mencionando hace mucho tiempo, y el buen uso y adecuado del agua. Eso se hace a través de planificación hidráulica, que son los consejos insulares los responsables de planificar, y todos los demás, los ayuntamientos, las entidades públicas y privadas, cumplir esa planificación hidrológica, y la gestión. La gestión es clave para poder hacer un buen uso del agua.
Yeah.
Y poder evitar esas emergencias hídricas. Cuando nosotros declaramos emergencia hídrica es porque hemos llegado a una situación límite y tenemos que resolver de forma urgente una situación. El movimiento ecologista lleva reivindicando desde siempre la buena gestión del agua, la reutilización, el tratamiento adecuado de las aguas residuales, la reutilización de las aguas residuales regeneradas, en este caso, para el uso agrícola, para el riego de zonas verdes. Eso forma un elemento clave. Pero que luchemos por la buena gestión del agua en todos los ámbitos no significa que no luchemos también por la buena gestión del territorio. Y el caso del Olivo Beach y el Tres Islas son casos flagrantes de incumplimiento no solo de las normas ambientales en un espacio natural protegido, sino de una ocupación, en este caso ya ilegal, del dominio público marítimo terrestre, que es de todos y que está reconocido constitucionalmente.
Gilberto Martel es el secretario de Turcón, Ecologistas en Acción. Gilberto, un saludo.
Un saludo a ustedes. Venga, gracias.
Gilberto, como ecologista, pues lógicamente encantado de la vida que este hotel pues se derribe, ¿no? Y se recupere el espacio de las dunas de Corralejo. Veremos finalmente qué pasa, porque como le hemos contado, pues lógicamente Riu va a recurrir y serán al final los tribunales los que dictaminen quién tiene la razón, además de quién tiene la competencia, de quién es la competencia. Igual es de Cuenca, como decía Jaime, y no nos habíamos enterado. 8:40.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Súbete al equipo de Olímpicos, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos.
Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, no sé si recuerda aquella plataforma de la que hablamos en el mandato pasado, Canarian Market, que alguno pues la denominó el Amazon de productos isleños, ¿no? De productos del archipiélago, que nació con mucha polémica, sobre todo por los precios a los que se vendían determinados productos que pues tenían porcentajes superiores a los canarios, ¿no? Un proyecto que estuvo en las manos del anterior gerente de GMR, de gestión del medio rural, Pablo Zurita, que ya digo que nació con polémica y con parte del sector en Canarias en contra. Pues ahora el nuevo equipo ha decidido pues cerrar esta plataforma. Vamos a hablar y vamos a comentar los detalles con Juan Antonio Alonso, que es el nuevo consejero de delegado de gestión del medio rural. Juan Antonio, buenos días.
Buenos días, Mayer, buenos días a la audiencia. Lo de nuevo lo dirás por... es la tercera vez que estoy en casa y ya también llevo aquí unos cuantos años.
Lo de nuevo entre comillas, efectivamente, ¿no? Bueno, Juan Antonio, no funcionó esto, ¿no?
Vamos a ver, esto se adjudicó el 9 de marzo del 21. A partir de esa fecha se formalizaron los contratos en abril de ese mismo año. Se dio una situación bastante difícil. Ha pasado tiempo, hemos hecho todo lo posible con la empresa adjudicataria por llegar a un acuerdo, pero los números son evidentes, ¿no? Hubo una facturación acumulada de 167.000 y un coste anual de proyecto de 238.000. Yo creo que no podía mantener esta situación y decidimos, a través del Consejo de Administración, proceder a la cancelación del proyecto, con bastante pena, porque, bueno, es una plataforma como tantas otras, y lo que hemos hecho es todas esas fuerzas económicas que nos podemos ahorrar, dirigirlas a buscar una nueva alternativa o varias para poder conseguir que los productos canarios se comercialicen a través de ese canal en múltiples plataformas, ¿no?
Esos datos, esos números eran anuales.
Sí. Nos costaba 238.000 anuales y ya te digo, las ventas, desgraciadamente digo, no fueron las esperadas en esos 4 años, pues no llegaron a dar ni siquiera la facturación, no la rentabilidad, ¿no? El objetivo era tener unas ventas anuales de 3 millones de euros, unos 250.000 euros mensuales. Ante esa situación yo me veo en la obligación de cancelar un proyecto que no estaba dando sino pérdidas y que no podía aguantar el sector como está, la situación económica como no se nos presenta. No podíamos mantener esa situación mucho tiempo, ¿no?
Jaime. Buenos días. Yo creo que plataformas de estas, para este tipo de productos, como para tantísimas cosas, forman parte de nuestro paisaje. Con lo cual, creo que llama por lo menos un poco la atención que está... dicho muy coloquialmente, haya pinchado. ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Se enfocó mal? ¿Qué no se hizo bien?
Vamos a ver, los marketplaces hoy, bueno, no, esa palabra tan inglesa, están a la orden del día. Hay bastantes plataformas que se dedican a la comercialización. Esta tenía una particularidad, que la empresa contratista compraba y vendía el producto. Ante esa situación, cuando me entrevisto con ellos por primera vez, me doy cuenta de que no va a poder ser viable. Lógicamente, hay plataformas alternativas. También hay que decir que es una plataforma, como tú bien dices, que nació con polémica. Es una situación estudiada por los servicios jurídicos y los servicios técnicos que era a todas luces inviable. No se podía mantener. ¿Qué hemos hecho? A partir del 31 de diciembre, pues hemos optado por ir al mercado a ver qué marketplace hay. Retomamos Amazon, retomamos Correos Market. Tenemos un portal propio y hay marketplaces en el mercado especializados que nos permiten ese mismo objetivo con un coste bastante, bastante más inferior, ¿no?
Los técnicos concluyeron que era inviable. ¿Y cuántos años de vida tuvo la plataforma?
2 años de vida tuvo.
Con lo cual...
Es que, Jaime, no era posible mantener un coste de 238.000 claro. euros al año, con unas ventas que no superaron ningún mes más de...
Si está claro, vamos a ver, me habré expresado mal, está claro que las cuentas no daban,
sale,
¿no?
No sale.
Está clarísimo, pero que no sale. Habiendo, digamos, los técnicos dicho, oye, que esto no es viable, sin embargo hubo, no sé si un empecinamiento, un empeño en poner, digamos, la plataforma en el paisaje, como dije antes, etcétera, y no sé al final cuál es la factura de todo esto, que no sé si se puede concretar en un número.
Hombre, ahora mismo la factura es que rescindimos. Lógicamente también tengo que anunciarte que hubo una plataforma anterior que yo dirigí y que lamentablemente también en los tribunales han sentenciado en contra, de momento en primera instancia, que tuvo que ver con la empresa Atos y que, desgraciadamente digo, porque en realidad me gustaría tener noticias positivas, pero las dos plataformas no han sido o no han llegado a buen puerto. A partir de ahí sí que tenemos la obligación por el sector de conseguir alternativas que sean rentables y con precios asumibles para el cliente final, ¿no?
¿Qué se hizo mal?
Pues yo te digo, yo vine aquí en julio, Mayer, cuando llegué el 31 de julio hice una auditoría parcial para saber lo que me traía entre manos, porque lógicamente era la tercera ocasión que venía a gestión de medio rural, y me encuentro dos grandes problemas. Proyectos como este, que no estaban bien financiados, cuando digo bien financiados es que la ficha financiera del sector público no estaba garantizada, con lo cual encontré 2,2 millones de pérdidas. Pérdidas o déficit en julio, ¿no? He tenido que recurrir a presidencia del gobierno, al consejero Narváez, para poder tener una financiación extraordinaria en el 23 y cerramos ese ejercicio. A partir de ahí, lo que sí tenemos claro es que tenemos que buscar fichas financieras para los proyectos que hagamos, ¿no?
Entiendo que antes le preguntaba por la factura de todo esto, debemos cifrarlo en estos algo más de 2 millones. Digo, la factura de un proyecto fallido.
Vamos a ver, para concretar, lo que te acabo de informar es sobre la situación que me encuentro de varios temas, ¿no?
Ah, vale.
En general, sí.
Vale.
Las 235.000 eran... yo lo único que he cortado es una pérdida anual sobre una facturación imposible de conseguir, ¿no?
Bueno, Antonio...
Me he ahorrado 3 años, ¿no?
Sí, pues le agradecemos la explicación, ¿no?, de por qué ha cerrado esta plataforma que se llama Canarias Market. O sea, ¿ya está cerrada, Juan Antonio?
Sí, efectivamente, ya está cerrada.
Ya no funciona, ¿no?
El procedimiento terminó en febrero, no. Decir también, si me permites, en audiencia, Maya, que bueno, GMR es posible gracias al sector primario y a los empleados que tiene. Si, sin los proyectos que los empleados gestionan y sin el apoyo del sector primario, no tenemos razón de ser. A partir de ahí sí que estamos haciendo política para que eso sea así, ¿no?
Bueno, Antonio, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, eso es lo que dice Luis. Volvemos atrás en el anterior tema, en el derribo del Hotel Oliva Beach.
Buenos días. Qué bien lo pintan todos los ecologistas, coño. Como cobran del Estado, tienen su sueldito garantizado y no les peligra el futuro, pues lo ven todo muy fácil. Tiramos el hotel y ya está. Lo que no entienden esta gente es que si tiran el hotel va a contaminar el triple de lo que contamina estando el hotel ahí. Porque a ver quién limpia después la tuna de escombro. Que hablen menos y arrimen más el hombro. Que bastante bien cobran ellos como para estar dejando ahora 400 familias en la calle.
No, hay oyentes que sí que ponen en duda que pueda ser una demolición limpia, dice Victorino. Esa zona es muy ventosa, los que te quedarán hasta 2080, ¿no?
Yo experto no soy, pero vuelvo a lo que comentaba el otro día. Me cuesta mucho imaginar que una demolición de esa dimensión, de esa envergadura, no deje restos durante muchísimos años.
Y cerramos. Lo que está claro es que les da igual a los ecologistas que la familia no llegue a final de mes. Lo importante es ir contra los empresarios y contra el avance de las islas. En La Palma es a todos no, y así nos va, dice Ramón. Bueno, vamos a quedarnos en La Palma, precisamente con esa manifestación del viernes, en la que estuvo Francisco Molina, que es gerente de la cooperativa Proteas La Palma. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Interesante también la visión del amigo José Manuel, que ha estado en las tres manifestaciones. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Voy a empezar con usted, José Manuel. ¿Qué tal el ambiente de La Palma? ¿Usted qué tiene la visión de las otras dos?
Pues la verdad que fue fantástica. Se animaron la gente y yo no sé, pero por lo menos 3.000 personas, 2.500, 3.000 personas se juntaron allí. La verdad que estuvo muy bonita.
Francisco, ¿contento con el resultado de la manifestación?
Sí, sí. Para mí fue sorprendente. Yo la verdad que no esperaba esta cantidad de gente. Yo creo que muchas veces estamos acostumbrados a ver los toros de la barrera y no nos involucramos, y esta vez la verdad que la asistencia fue muy importante. La calle Real, yo solo la veía así en los indianos, con tanta gente.
Sin polvo talco, eso sí.
Blanco parecía aquí.
Francisco, usted se dedica al cultivo de proteas y, por ejemplo, su principal preocupación tiene que ver con la burocracia, ¿no?
Efectivamente, es decir, yo soy el gerente de la cooperativa, una cooperativa que tenemos en torno a 40, 50 socios, y lo que sí vemos es que cada vez desde Europa, fundamentalmente, se nos intenta incluir nueva normativa que está dificultando mucho al agricultor hacer su trabajo. Es decir, el agricultor, su misión fundamental debe ser cultivar, no tener esta carga burocrática que cada vez estamos teniendo, que muchos de ellos, yo pienso que si esto sigue así, tendrán que contratar un asesor que le lleve todo este tipo de nueva legislación. Con lo que, pues vamos, sigamos, ¿no? Es decir, otro palito más en la rueda, es decir, otro gasto más que al final va a terminar aburriendo a la gente.
Santi.
¿Cómo están? Muy buenos días a los dos. Felicidades por la manifestación en este caso, porque yo creo que el campo tenía que protestar y lo ha hecho en tres ocasiones en las últimas semanas. No sé si serán necesarias más, pero ¿hay futuro de verdad para este sector aquí en Canarias, Francisco?
Yo digo que sí, por lo menos en La Palma, que ahora mismo pues como somos la isla que pues bueno, tenemos mayor producción y estamos con una mejor organización. Este año, por ejemplo, ha sido una campaña que bueno, la podemos tildar de buena, porque este clima o este cambio climático que nos está afectando nos ha hecho que la producción se haya adelantado y que en dos meses, prácticamente enero y febrero, hayamos tenido casi el 70% de la producción, una carga de trabajo brutal, pero bueno, pero con un mercado bastante bueno porque hemos sido capaces este año de exportar casi el 30-35% a China con unos incrementos importantes en clientes. Hemos retomado Japón y bueno, y eso ha sido algo bastante positivo.
Jaime. Sí, José Manuel, ha estado en las tres manifestaciones. Me pregunto, ¿cuánto se ha hablado del agua, de los problemas con el agua en las tres manifestaciones? Que no sé si hay mucha más gente que haya participado en las tres, pero seguro que usted es un buen termómetro, ¿no?
Sí, bueno, también hemos estado en el núcleo de donde nos está hablando, pero sí, en la primera manifestación no se habló mucho del agua en Gran Canaria. La segunda sí, y la tercera también. Y bueno, yo estaba en reuniones también con el tema del agua. Lo más que preocupa ahora mismo aquí en Canarias es el agua. El agua, porque uno dice que el agua está en los subsuelos, otros que no, otros que pasó las empresas. Y yo creo, yo de mi humilde opinión, y mago el campo como soy, agua hay. Lo que tenemos que tener es que buscar la manera de recogerla cuando llueve, de intentar de no perderla por los cauces, porque yo he visto tajea perdiendo agua por un tubo y es una pena grande. Hay muchas roturas en los canales y claro, como viene un montón de agua, venga, echa para adelante, que por 1.000 litros, 2.000 litros de agua que se pierda por aquí y el otro lado, no pasa nada. Yo creo que agua tenemos, lo único que hay, no sé, yo me atrevería a decir que algo hay detrás ahí para sacar dinero de eso, porque agua tenemos en Canarias. Hay unas estadísticas que dicen que agua tenemos, pero
acaba de resumirlo muy fotográficamente. Agua hay.
Yo creo que sí. Yo, bajo mi humilde opinión, agua hay. El problema es que no sé lo que está pasando.
Francisco, José Manuel, nos quedamos con esta última reflexión. Muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo. Buen día.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Imagínate la dureza de esos callos para que...
Yo pensaba que esto era... Es que pensaba que era una cuña de radio.
Es que no...
Escucha.
Escuchando.
Son piedras en vez de callos.
Vamos a escuchar.
La radial se la pasa a, no, a un azulejo y no hace ese ruido.
No se sabe muy bien si está limándose los callos o clavando un cuadro.
Esto lo utilizan también para tallar esculturas.
Sí. Oye, ¿y la precisión?
No, el tipo es un máquina. ¿Eh? Eso es como eso, será una guarrada, pero el tipo es un máquina.
Vamos, es una cochinada, pero menudo pulso, ¿eh?
Sí. No, y el equilibrio que tiene, porque está con un pie solo.
Sí.
Está con un pie solo y el tipo se le va...
No, vale, porque
centímetro
entonces... porque entonces tenemos una carnicería.
Claro. Sí. Te lo digo para valorar el equilibrio del hombre.
Le habrá puesto una lijita suave. Entiendo yo que no será de las más fuertes, claro.
Del 04, como los Rotring.
Me están preguntando
¿qué será de los Rotring?
¿De dónde es este hombre? Bueno, tiene una entrevista. El hombre que se limaba los callos con la radial.
Metros con el hacha.
Ya les digo yo dónde podemos encontrarlo, en el Circo del Sol. Llama al Circo del Sol, que seguro que te lo ponen.
Está por allí.
Bueno, ahora cada vez que escuchemos el ruido de una radial nos acordaremos de este hombre y de los callos.
Fíjate tú, qué bien.
Mira, ya está por aquí.
¿Sabes dónde...?